Resulta fascinante pensar que uno de los textos más influyentes de toda la civilización occidental fue escrito por un hombre que, bueno, en una ocasión decidió recibir una paliza completamente ilegal. Y además, una paliza brutal, a propósito. O sea, no por masoquismo ni nada parecido, sino para usar sus propias heridas como una especie de chantaje político contra unos magistrados corruptos.
Es que esa es una de esas ironías históricas increíbles. Porque solemos acercarnos a los textos antiguos, y muy especialmente a los teológicos, esperando encontrar tratados filosóficos superpulidos.
Claro, textos escritos desde una torre de marfil.
Exacto. En un ambiente de paz y meditación, ¿sabes? Pero la realidad es que a menudo estos textos se forjaron en medio del barro, de la tensión política y del cálculo estratégico más astuto.
Pues hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese barro. En esta nueva inmersión a fondo vamos a explorar los orígenes y el contexto real de la famosa Carta a los Romanos.
Un tema apasionante, la verdad.
Lo es. Y nos vamos a basar en la investigación y las conferencias del Dr. Craig Kinner. Nuestro objetivo principal hoy es descubrir el intensísimo choque cultural entre judíos y gentiles que motivó este documento.
Que no fue poca cosa, ¿eh?
Para nada. Queremos desmitificar la figura de su autor, de Pablo, y revelar los asombrosos secretos sobre su estatus social y su ciudadanía. Porque esto, para quienes nos escuchan, debe quedar clarísimo. Esto no es una lección académica aburrida.
No, 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 ¿qué va?
Es el análisis de cómo resolver un conflicto humano y social verdaderamente explosivo.
Totalmente de acuerdo. El nivel de volatilidad en esa comunidad era altísimo. Para comprender de verdad la magnitud de lo que Pablo intenta lograr, primero debemos entender las fuerzas tectónicas que estaban chocando en la ciudad de Roma en el siglo I.
Había un ambiente de tensión constante.
Sí, la Carta a los Romanos responde a una crisis demográfica e identitaria masiva dentro de esa incipiente comunidad de creyentes. No era un debate teórico de salón.
Era convivencia diaria, pura y dura. A ver, vamos a contextualizar ese desastre social. El emperador Claudio, por motivos que ahora no vienen al caso, emite un edicto y expulsa a todos los creyentes judíos de Roma.
A todos.
Sí. Historias de personas como Aquila y Priscila, que tuvieron que empaquetar sus vidas enteras de la noche a la mañana y huir a lugares como Corinto, ilustran súper bien este drama.
Es que fue un trauma brutal.
Y claro, este vacío demográfico repentino tiene unas consecuencias inmensas para la dinámica local de esa comunidad, ¿verdad?
Las consecuencias son absolutas. O sea, imaginemos una comunidad religiosa fundada principalmente por judíos, que de repente pierde a todos sus líderes.
A sus maestros, a sus referentes.
A gran parte de sus miembros fundadores, exacto. La iglesia en Roma se queda habitada casi exclusivamente por gentiles.
Es decir, personas sin ascendencia judía.
Eso es, personas provenientes del mundo pagano romano. Y ojo, este periodo de ausencia no dura unas semanas ni unos meses, ¿eh? Dura aproximadamente 5 años.
Madre mía, 5 años es una eternidad para un grupo que se está recién formando.
Es muchísimo tiempo. Y exactamente en ese lustro, los creyentes gentiles crecen, nombran a sus propios líderes y establecen dinámicas cotidianas que ya no están supervisadas por las estrictas normas culturales judías.
Claro, se adaptan a su manera.
Ajá. Pero cuando el emperador Claudio muere y el edicto de expulsión finalmente pierde su vigor, los judíos regresan a la capital del imperio.
Y me imagino que esperando que todo siguiera igual.
Pues regresan a sus antiguos hogares, a sus lugares de reunión habituales, esperando, como dices, retomar las cosas exactamente donde las dejaron.
Y ahí es donde se produce el choque cultural brutal, porque la comunidad que dejaron sencillamente ya no existe. A ver, creo que la mejor analogía terrenal para ilustrar esta dinámica es pensar en alquilar un piso compartido.
A ver esa analogía.
Pues imagínate que alguien vive con unos compañeros de piso, pero por una emergencia médica o legal, lo que sea, tiene que abandonar la vivienda durante 5 años.
Vale.
Al regresar, lo normal sería esperar encontrar su habitación y las normas de la casa tal cual las dejó. Pero al cruzar la puerta, descubre que los nuevos inquilinos han cambiado todas las reglas de convivencia.
Han redecorado la casa entera.
Exacto. Han redecorado los espacios comunes y, lo más conflictivo de todo, ahora cocinan a diario alimentos que el inquilino original considera no solo asquerosos, sino moralmente inaceptables. Imagínate abrir la nevera y encontrarte algo que tu religión te prohíbe tocar.
O que te hablen con olor a cerdo en el aliento, literalmente.
Eso es.
Lo fascinante aquí es cómo los marcadores de identidad operan en la psique humana. Los judíos que regresaban se encontraron con gentiles que no respetaban sus costumbres ancestrales para nada.
Ni un poco.
Y no estamos hablando de diferencias abstractas sobre la concepción del alma o debates teológicos elevados. Estamos hablando de fricciones diarias y súper tangibles.
Cosas del día a día.
Claro. Por ejemplo, las estrictas leyes alimenticias del Levítico 11.
Que, para que nos quede claro, no eran simplemente unas sugerencias dietéticas para perder peso o comer más sano.
En absoluto, no. El Levítico 11 establecía qué animales eran puros e impuros. Y su propósito original no era la higiene, como a veces se piensa, sino la separación.
La diferenciación.
Exacto. Era un mecanismo diseñado específicamente para que el pueblo de Israel se mantuviera cultural y espiritualmente distinto de las naciones paganas que lo rodeaban.
Claro.
Comer juntos en el mundo antiguo significaba comunión íntima. Significaba la aceptación total del otro. Para un judío del siglo I, sentarse a la mesa con alguien que acababa de comer carne de cerdo asada ofrecida a los ídolos romanos generaba un rechazo tremendo.
Literalmente, repugnancia. Era algo visceral. Y a esto, claro, se le suma el tema de los días sagrados.
Los calendarios, sí.
El calendario de festividades y el enorme tabú físico de la circuncisión. Estos marcadores fronterizos, que eran tan visibles, eran casualmente los mismos motivos por los que la sociedad romana, en general, ya sentía un profundo desprecio hacia la población judía.
Totalmente.
Y de repente, dentro del propio grupo que supuestamente debía estar unido, esos mismos marcadores levantan muros insalvables.
Menudo lío tenían montado. Y ojo, el bando gentil tampoco se quedaba atrás en su arrogancia, ¿eh?
Me lo imagino, se creerían los dueños del lugar.
Veían a los judíos que regresaban como una minoría problemática, como unos recién llegados del exilio que pretendían imponer reglas anticuadas y muy onerosas a una comunidad que había funcionado perfectamente bien sin ellos durante un lustro entero.
O sea, un complejo de superioridad evidente en ambos lados de la mesa.
Exactamente. Había un choque de egos monumental.
Pues ante un incendio social de estas dimensiones, cualquier mediador novato intentaría calmar los ánimos, ¿no? Buscar puntos de encuentro, intentar halagar ambas partes para ganarse su favor.
Lo lógico, sí.
Sin embargo, Pablo interviene con una táctica completamente contraintuitiva. En lugar de sacar la bandera blanca, decide ofenderlos a todos, por igual.
Es una barbaridad. Hace una demolición sistemática de cualquier pedestal moral que pudieran tener.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la estructura retórica que utiliza al principio de la carta es casi una trampa.
Es brillante.
Comienza lanzando un ataque furibundo contra la idolatría y la decadencia moral del mundo gentil. Y cualquiera que lea esa primera parte, si tiene un trasfondo judío, seguramente estaría asintiendo vigorosamente.
Pensando que por fin alguien les dice las verdades a estos paganos inmorales.
Exacto, frotándose las manos. Pero justo cuando tiene el público judío metido en el bolsillo, gira los cañones hacia ellos y les dice, en esencia, no aplaudáis tan fuerte, porque los que juzgáis hacéis exactamente las mismas cosas.
Les saca los colores por completo.
Y les recalca que su ley no les sirve de escudo si no la cumplen a la perfección. Al final, su conclusión es demoledora.
Y tanto. Todo el mundo, sin excepción, está completamente arruinado moralmente.
Y aquí surge mi duda sobre esta estrategia. A ver, ¿no es una táctica pésima de relaciones públicas empezar un texto insultando deliberadamente a todos tus lectores?
Desde luego que lo parece.
Es que parece la receta perfecta para que se enfaden y tiren el documento al fuego directamente.
Ya, pero si conectamos esto con el panorama general de lo que él pretende lograr, veremos que es una genialidad táctica impresionante.
¿En qué sentido?
Pues Pablo entiende perfectamente que no puedes reconciliar a dos grupos que se sienten moral o étnicamente superiores el uno del otro. Es imposible.
Claro, el orgullo los ciega.
Entonces, ¿qué hace? Tienes que nivelar el terreno de juego arrasando con esas supuestas superioridades. Su argumento central, desarrollado a lo largo de los capítulos 4 al 8, es que el problema del mal humano es tan profundo y sistémico que ninguna ventaja humana puede solucionarlo.
Ni la cultura romana, ni la ley judía.
Exacto. Si ambos bandos están igualmente perdidos y son igualmente culpables ante un Dios santo, entonces ambos deben acercarse a la solución exactamente bajo los mismos términos, a través de Cristo, no por descendencia étnica.
O sea, les quita de las manos las armas con las que se estaban golpeando. Ya no pueden usar su etnia como un garrote contra el otro.
Ese es el núcleo del asunto. para desmantelar el orgullo específico de la facción judía que se aferraba muchísimo a su pedigrí biológico como descendientes de Abraham, Pablo disecciona la propia historia de sus patriarcas.
Ah, claro, en los capítulos 9 al 11.
Eso es. Les recuerda que la pura genética nunca fue el factor decisivo para Dios, y utiliza el ejemplo de los propios hijos de Abraham. Fíjate, Isaac recibió la promesa del pacto, pero Ismael no, a pesar de compartir el mismo padre biológico.
Una estocada directa a su orgullo genealógico.
Y lo deja aún más claro con la siguiente generación. Jacob fue elegido para llevar la promesa, pero su hermano gemelo, Esaú, no. Y eran gemelos, o sea, misma sangre, mismo momento.
Es un recordatorio bastante doloroso de que la biología no te garantiza ningún estatus especial ante Dios.
Lo que demuestra es que la soberanía divina siempre ha operado por pura gracia, nunca por derechos de sangre ni por méritos acumulados mediante rituales.
Claro.
Al forzar esta inmensa humildad colectiva, Pablo está creando el único ecosistema donde la reconciliación real es posible.
Porque si no rebajas los egos, no hay diálogo posible.
Así es. Destruye la altivez para poder, un poco más adelante en la carta, en los capítulos 14 y 15, pedirles de manera súper pragmática que dejen de juzgarse por lo que comen, por sus dietas.
O porque días de la semana deciden considerar sagrados.
Exacto.
Ahora bien, para escribir un documento con semejante nivel de autoridad, capaz de desafiar las estructuras culturales tanto del imperio dominador como de la minoría oprimida, hace falta un autor muy particular.
Alguien que conozca a la perfección los códigos de ambos mundos.
Totalmente. Y la identidad de Pablo es un rompecabezas fascinante. Por un lado, tenemos el dato histórico incontestable de que era ciudadano romano de nacimiento.
Que no era cualquier cosa.
Para nada. Poseer ese estatus en las provincias orientales del imperio era un privilegio rarísimo, propio de las élites locales.
Un estatus que te garantizaba derechos legales extraordinarios. Derecho a un juicio justo, exención de ciertos impuestos y una protección absoluta contra castigos corporales degradantes sin una condena previa.
O sea, eras prácticamente intocable frente a un magistrado local.
Totalmente intocable. Pero la paradoja de Pablo es que, junto a este estatus de élite, sus raíces familiares apuntan directamente a la esclavitud.
Y esta es la pieza que cambia todo el panorama. Porque ¿cómo se reconcilia ser ciudadano romano de nacimiento con provenir de una familia de esclavos? Suena contradictorio.
Pues todo se explica a través de las evidencias históricas que lo vinculan con la sinagoga de los Libertini en Jerusalén.
Es decir, la sinagoga de los libertos.
Exacto. Para entender el mecanismo legal de cómo esto ocurrió, tenemos que retroceder un poco, al siglo I antes de Cristo. Resulta que el famoso general romano Pompeyo conquistó Judea y se llevó a miles de judíos a Roma como esclavos de guerra.
Un trauma nacional inmenso.
Absolutamente. Pero la maquinaria legal romana tenía una particularidad muy interesante llamada manumisión.
Vale.
Este era el proceso formal mediante el cual un amo liberaba a su esclavo. Y, según la ley romana de aquella época, si un ciudadano romano liberaba legalmente a un esclavo, ese antiguo esclavo no solo obtenía su libertad, ¿eh?
Sino que también le daban papeles, por así decirlo.
Automáticamente adquiría la ciudadanía romana.
¡Qué fuerte! Es decir, pasaban del eslabón más bajo imaginable de la sociedad a estar integrados legalmente en el sistema del imperio.
Así funcionaba. Con el paso del tiempo, muchos de aquellos judíos traídos por Pompeyo compraron su libertad o fueron liberados por amos benevolentes. Formaron comunidades considerables y, eventualmente, algunos regresaron a Jerusalén.
Y ahí es donde fundan esa sinagoga de libertos.
Eso es. Así que la familia de Pablo habría heredado esa ciudadanía, obtenida a través del dolor de la esclavitud de sus antepasados.
¡Qué ironía!
Incluso el nombre con el que le conocemos en el entorno grecorromano, Paulo o Paulus, era un cognomen latino muy común que operaba como una señal social súper clara para indicar respeto y su estatus de ciudadano.
Claro, conocer este mecanismo burocrático arroja una luz completamente nueva sobre uno de los episodios más extraños y comentados de la vida de Pablo, que es el incidente en la ciudad de Filipos.
Uf, ese momento es clave.
Según los registros, Pablo es acusado injustamente ante las autoridades locales, arrestado y sometido a una brutal paliza con varas en la plaza pública antes de ser arrojado a un calabozo.
Y como acabamos de establecer, golpear a un ciudadano romano sin un juicio formal previo era una violación flagrante de la ley imperial.
Era gravísimo. Era el tipo de delito que podía costarle la carrera e incluso la vida a un magistrado provincial corrupto. Entonces, a ver, la lógica más elemental nos dice que si alguien posee una especie de escudo protector legal invencible, que es la ciudadanía, lo usaría antes de que empiece la tortura.
Sería lo lógico, sí.
¿Por qué soportar los golpes y el dolor extremo para revelar la ciudadanía romana al día siguiente, justo después de la paliza? Parece la decisión de alguien que no está pensando con claridad o que tiene un complejo de mártir.
A simple vista parece un error garrafal, o como dices, un acto de orgullo obstinado. Pero cuando analizamos los engranajes de la burocracia romana en el siglo I, descubrimos una brillantez táctica asombrosa por su parte.
¿Cómo funcionaba exactamente esa burocracia? Porque, claro, no había bases de datos digitales para comprobar rápidamente quién decía la verdad.
Exactamente. Probar la ciudadanía no era tan sencillo como sacar un DNI de la cartera. Aunque algunos ciudadanos portaban pequeños dípticos de madera o bronce llamados diplomas, la prueba definitiva residía en los archivos de registro de nacimientos de su ciudad natal.
Que a saber a cuántos kilómetros estaba.
Claro. O si no, requería testimonios presenciales de personas de muy alto rango. Y reclamar falsamente la ciudadanía romana era un delito gravísimo.
Me imagino que castigado con la muerte.
A menudo con la muerte, sí. Lo que disuadía a la gran mayoría de siquiera intentarlo de farol.
Entonces, si Pablo grita, que soy ciudadano romano en medio de la plaza, antes de los golpes...
Los magistrados habrían tenido que detener inmediatamente el castigo, sí. Pero no podían simplemente decirle, ah, vale, perdona, puedes irte. Habrían tenido que poner a Pablo bajo custodia preventiva, iniciar un larguísimo proceso burocrático y enviar mensajeros oficiales a través de cientos de kilómetros hasta Tarso o Siria para verificar los archivos.
O sea, un proceso lentísimo.
Este proceso habría llevado meses. Durante todo ese tiempo, el ministerio de Pablo habría quedado completamente paralizado.
Y la pequeña comunidad de creyentes que acababa de fundar en Filipos se habría quedado sola.
Habría quedado aislada y probablemente habría sido aplastada por las autoridades locales sin Pablo para protegerlos.
O sea que revelar el estatus antes significaba quedar atrapado en arenas movedizas administrativas durante medio año mínimo.
Pero al soportar el castigo y revelarlo después, fíjate, Pablo invierte las tornas de poder de forma magistral.
Les da la vuelta a la tortilla.
Totalmente. Cuando los magistrados descubren a la mañana siguiente que acaban de torturar ilegalmente a un ciudadano romano, entran en pánico absoluto. Ahora son ellos los criminales ante los ojos de Roma.
Se quedará a cuadros, claro.
Pablo ya no es un prisionero suplicando clemencia. Ahora tiene a los líderes de la ciudad comiendo de su mano.
Es la palanca perfecta para negociar.
Al negarse a salir de la ciudad escondidas y exigir que los propios magistrados vayan en persona a pedirle disculpas públicamente, Pablo consigue una protección incalculable para sus amigos.
Claro.
Los magistrados locales jamás volverían a hostigar a la nueva comunidad cristiana de Filipos por miedo a que Pablo presentara cargos formales contra ellos ante un tribunal superior.
Básicamente... usó su propio dolor físico para comprar la seguridad a largo plazo de los demás.
Exacto.
Es una comprensión del poder, del sistema legal y del sacrificio personal que francamente me resulta sobrecogedora.
Es que era un estratega brillante.
Y teniendo en mente todo este bagaje tan profundo de Pablo, o sea, un hombre con sangre de esclavos que conoce el sufrimiento de los oprimidos, pero que posee el máximo estatus legal y sabe cómo manipular el sistema imperial a su favor.
Un perfil único.
Pues la manera en la que elige presentarse en la mismísima primera línea de su carta a los romanos adquiere una dimensión revolucionaria.
El primer versículo, Romanos 1:1, es verdaderamente una de las presentaciones personales más cargadas de significado de toda la antigüedad. En unas pocas palabras, Pablo se define a sí mismo mediante tres títulos.
Ajá.
Se llama esclavo de Cristo Jesús, como el Evangelio.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque resulta muy curioso ver cómo hoy en día, no sé si te has fijado, la gente infla sus perfiles laborales en redes sociales como LinkedIn.
Todo el mundo es CEO de algo, ¿sí?
Exacto, buscando siempre el término más prestigioso para definirse, intentando proyectar siempre la imagen de ser el líder indiscutible de su propio éxito.
Es la norma hoy en día.
Sin embargo, Pablo, teniendo en su poder la codiciada credencial de la ciudadanía romana, la cual le abría puertas en cualquier foro de la alta sociedad del mundo mediterráneo, decide omitirla por completo en su introducción.
no la menciona en absoluto.
En su lugar, el primer adjetivo que escoge para presentarse, el título que exhibe como su mayor insignia de honor ante la capital del mundo, es la palabra esclavo.
Y esto plantea una pregunta importante sobre la concepción del poder y la autoridad en aquella época. Desde una mirada moderna, declararse esclavo parece un acto de humillación tremenda, de debilidad extrema.
Sí, de estar sometido.
Pero dentro de la estructura de clases del Imperio Romano, la realidad era muchísimo más compleja. Existía una categoría muy particular conocida como la familia Caesaris.
Que eran los esclavos y libertos que pertenecían a la casa del emperador, ¿no?
Exacto. Y estos no estaban precisamente picando piedra en una mina del imperio.
No estaban en las galeras.
En absoluto. Un esclavo que fuera propiedad de un alto funcionario romano, o directamente del propio emperador, poseía una autoridad derivada que era inmensa.
Eran los gestores.
Esos esclavos imperiales gestionaban las finanzas del Estado, administraban provincias enteras y tomaban decisiones que afectaban a millones de personas. En la práctica, en el día a día, tenían muchísimo más poder e influencia real que un ciudadano romano libre ordinario.
Incluso más que algunos senadores de rango menor, me imagino.
Sin duda. Su estatus y su seguridad emanaban directamente de la majestad y el poder de su amo.
Por lo tanto, al autodenominarse esclavo de Cristo Jesús, no está adoptando una pose de falsa modestia, ni se está denigrando para dar pena.
No, no, para nada. Está emitiendo una declaración de poder monumental. Básicamente está diciendo, mi amo es el auténtico soberano del universo y toda mi autoridad proviene de obedecerle únicamente a él, y no al César de Roma.
Y los otros dos títulos complementan y expanden esta idea a la perfección. Al llamarse apóstol, utiliza un término que denotaba a un enviado especial con autoridad delegada para fundar comunidades.
Para establecer orden en nuevos territorios, sí. Es un título de liderazgo translocal clarísimo.
Y finalmente afirma estar separado para las buenas noticias. El análisis del doctor Kinner subraya que, en este contexto, las buenas noticias no significan simplemente un billete etéreo para ir al cielo tras la muerte, como a veces se simplifica.
No. El término se ancla fuertemente en el profeta Isaías, de hecho, específicamente en el capítulo 52, versículo 7.
Que habla de un mensajero trayendo noticias de victoria y paz tras un exilio devastador para el pueblo.
Exactamente. Habla del retorno de Dios para gobernar y restaurar su creación. Es el anuncio oficial de un nuevo régimen cósmico. Así que Pablo se está presentando ante Roma como el embajador oficial de un rey muy superior.
Portando el mensaje de que el verdadero soberano está reclamando el mundo de vuelta y restaurando la justicia.
Y lo verdaderamente asombroso del argumento de Pablo es que esta inmensa autoridad espiritual y política no nace de su estatus cívico romano, ni siquiera nace de su autonomía personal, sino de su sumisión absoluta y su dependencia total de ese Dios soberano.
Y esa sumisión es precisamente lo que le legitima para ordenar a gentiles y judíos en Roma que depongan sus armas culturales.
Que se sienten a la misma mesa por fin.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para nosotros? Porque es muy tentador considerar este tipo de documentos como meras reliquias del pasado, ¿sabes?
Como textos de museo.
Exacto. Material de estudio confinado a bibliotecas polvorientas y seminarios. Pero cuando retiramos el polvo y entendemos la mecánica social tan compleja que había detrás, nos damos cuenta de que estamos ante un manual magistral, sudoroso y tremendamente real sobre la reconciliación comunitaria.
Totalmente.
Nos enseña que la superación de las fracturas étnicas, raciales y culturales no se logra simplemente ignorándolas, haciendo la vista gorda, sino reconociendo una realidad humana mucho más profunda.
Y destruye la anatomía del orgullo humano por completo.
Claro, porque si toda persona, sin importar su herencia o el prestigio que crea tener, depende exactamente de la misma gracia para su rescate moral, entonces cualquier reclamo de superioridad se vuelve absurdo.
Desmonta tanto la altivez de la minoría que se aferra a sus tradiciones de pureza como escudo, como la arrogancia de la mayoría dominante que desprecia lo diferente.
Obliga a cruzar las barreras de la comodidad, a compartir el espacio vital, el piso compartido que decíamos antes.
Y la mesa.
Y la vida con quienes tienen costumbres distintas, acogiendo a los demás tal y como afirman que su maestro los acogió a ellos.
Revela que esos inmensos muros culturales por los que la gente estaba tan dispuesta a odiarse, en última instancia, son solo construcciones temporales que se desmoronan completamente bajo la luz de una narrativa mucho mayor.
Y fíjate, esto invita a un pensamiento final, ¿eh? Para dejarlo resonando mucho después de que termine esta conversación. Al principio esperábamos encontrar conceptos teológicos súper asépticos, pero nos hemos topado de frente con la complejidad cruda de la vida humana.
Así es.
Resulta profundamente irónico y a la vez cautivador darle una vuelta a cómo funcionaba la inmensa infraestructura del Imperio Romano.
Era una maquinaria brutal.
Sus minuciosas leyes de ciudadanía, sus procesos legales de manumisión, su vasta red de tribunales y castigos provinciales. Todo este ecosistema estaba meticulosamente diseñado con un solo objetivo.
La dominación global.
Exacto, la dominación, el control estricto de las poblaciones y la expansión implacable del poder de Roma. Sin embargo, fueron exactamente estas mismas herramientas imperiales las que un hombre, llevando en su sangre la memoria del trauma de la esclavitud de sus antepasados, utilizó con una pericia política deslumbrante.
Manipuló las leyes creadas para oprimir, convirtiéndolas en la plataforma necesaria para propagar un mensaje de igualdad radical.
Y de gracia inmerecida. Un mensaje y unas comunidades que, desafiando toda lógica histórica, terminarían sobreviviendo al mismísimo imperio que intentó controlarlos. Yo creo que es una invitación inmensa a reflexionar sobre cómo las estructuras y los sistemas que a veces parecen diseñados exclusivamente para dividir o para dominar, pueden ser subvertidos desde dentro para, finalmente, forjar una unidad inesperada.
Yo estoy convencido de que es una muestra extraordinaria de cómo las dinámicas del poder y la reconciliación operan en la historia, recordándonos que siempre, siempre hay capas mucho más profundas bajo la superficie de cualquier conflicto humano.
No podríamos estar más de acuerdo. Creo que es un cierre perfecto para una historia llena de giros inesperados. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de hoy.